cultura de la provincia, ¿es así? ¿O no dije mal?
Sí, director de artístico y musical de la Orquesta Filarmónica de la provincia.
Bueno. Ah, no me dijiste de la Filarmónica en el medio y yo dije, resulta que yo te iba a presentar. Bueno, nos hicimos un
Era
matete,
un
bueno,
título
son los chicos,
muy largo,
es
la
muy
verdad.
largo, son los chicos de la Filarmónica.
Más sencillo.
Y tengo que decir los chicos porque son re jóvenes.
Bueno, gracias.
Y Leo estaba, ¿cuánto
Yo
tiene?
sí, Martín no
19 y yo
tanto.
tengo 23, así que te supongo que sí que somos jóvenes.
Somos todos re jóvenes. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. La verdad que es un gusto tenerlos acá. Y porque es una alegría poder tener Filarmónica en Río Negro. Y hoy van a estar en el Cóndor.
Hoy no, el
No,
día jueves 26 a las
sí.
22 horas vamos a estar presentándonos con el Chango Espaciuc en el escenario que está ahí en la playa central del Cóndor a las 22 horas. Un espectáculo realmente muy lindo. Todo viene a raíz de un CD que grabó el Chango Espaciuc en el año 2014 llamado Tierra Colorada, que lo grabó en el Teatro Colón. Y tiene una serie de arreglos para cuerdas y demás. Y también la Filarmónica va a estar haciendo algo de repertorio propio de las cuerdas.
Sí, bueno, y ahora te toca a vos,
Bueno,
Martín.
creo que Leo cubrió lo que vamos a estar haciendo.
Pero ¿cómo
Estamos.
funciona esto de una filarmónica? Tenemos poco vínculo en general con las orquestas o con este tipo de actividades, y a lo mejor haya mucho prejuicio también con esto. Y de repente uno los ve así como si, que porque además tengo que decirlo, está como si vinieran de la playa, y lo digo bien a esto, parecen normales.
Okay.
Uno,
Es una crítica que
no,
me hace,
no,
pero yo
para
digo que
nada, no,
el
cero
hábito no hace al
crítica.
monje o al
Cero
fraile en este
crítica, no,
caso.
cero crítica, no, no, no. Siempre pienso que este chico venezolano, que no me acuerdo el nombre,
Dudamel. Dudamel.
bueno, ha hecho que en el mundo, ha hecho que cierta música sea más accesible para todo el mundo y que a lo mejor es lo que haya que hacer. Y uno los ve así cotidianos y dice, no es una cosa tan lejana, no es tan difícil.
Bueno, nosotros hace 3 años que venimos trabajando en desmitificar eso. Digamos, los músicos somos los mismos músicos que nos levantamos a la mañana, tomamos un mate y hacemos las actividades diarias. Quizás lo que pasa es que acá uno, como no hay una tradición orquestal en la provincia de Río Negro, bueno, en la Patagonia y hasta cierto punto a nivel nacional, excepto algunas las ciudades más grandes que tienen toda una tradición orquestal, no se ha desarrollado esto. Pero sí, somos gente común y aparte la filarmónica, una de las cuestiones que la caracterizan tiene que ver con digamos, ampliar el vocabulario, el lenguaje, el repertorio de obras que hacemos, no solo a lo que sería el estándar orquestal, sino también a lo que se llama a veces música popular. Yo no me gusta mucho utilizar esas categorías porque en realidad lo de popular o no popular, clásico o no clásico, se está definido en realidad por los grupos que escuchan esa música, ¿no? Entonces, hablamos de música popular para quién, ¿no? Entonces, los valses vieneses es música popular en Viena, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es música en un formato determinado que es con orquesta de cuerdas o con orquesta completa, digamos que tiene bronces, madera, cuerdas, percusión, digamos, enfrentamos todo tipo de repertorio. Este año que pasó, en el 2016, el tango junto a Miguel Ángel Barcos, el pianista, creo que no sé, tuvimos 12 o 13 presentaciones, aquí también en Viedma, ¿no? Sino, por ahí queremos trabajar en todo lo que es el ámbito de la difusión de lo que estamos haciendo, porque, bueno, muchas veces el grupo de gente que se termina enterando de que nos estamos presentando es por ahí un grupo que siempre es el mismo, ¿no? Pero más allá de esto, fuera de lo que son las ciudades más importantes de la provincia, hemos realizado en lugares tan pequeños como el Lago Pellegrini, o en Sierra Colorado, o en Ramos Mejía, o en Jacobo Assi, o bueno, en Chipoletti o en Bariloche, ¿no? Pero hemos desarrollado en estos 3 años de vida que tiene la orquesta, estamos transitando el cuarto, presentaciones en muchos lugares y realmente con un repertorio muy variado. Con el estreno también de obras de compositores locales, digo que no es menor para nombrar, Daniel Sánchez, un compositor chipoleño. Hemos abierto también la puerta para eso, para que los compositores nuestros también tengan su lugar.
¿Qué les da, que les provoca o les produce mayor esfuerzo? ¿Voltear estos prejuicios que hay con el tipo de música o prepararse y estar bien afinados con lo que hacen?
Míralo a Leo.
Es un poco de todo. El trabajo que realiza una orquesta sinfónica, filarmónica de cualquiera de las provincias de la Argentina no es menor y no es sencillo y no se resuelve de un año para el otro. no es que la gente tenga que ser reeducada para escuchar música clásica, pero lleva un trabajo de un poco de tiempo para hacer las cosas de una manera adecuada y que el producto sea de calidad. O sea, no se logran resultados positivos de un mes al otro. Siempre tratamos en la Orquesta Filarmónica justamente de combinar, como decía el maestro Fraile, combinar no solamente música denominada clásica, sino también con música más allegada a los niveles de música no académica, como sería el tango, considerado por ahí como música que no es música clásica, justamente para acercar. Y la gente no es que tenga reacciones distintas. Nosotros las reacciones que observamos desde el escenario son las mismas. Muchas veces cuando terminamos de interpretar tango, cuando terminamos de interpretar folclore o cuando terminamos de interpretar una obra de un compositor europeo. Va a estar en la calidad en que logramos en ese momento de la obra en sí. Y es un trabajo que lleva mucho tiempo y que día a día se tiene que estar reforzando esa búsqueda de la calidad constante.
Igual nuestra ausencia, perdóname que diga esto, nuestra ausencia, digo, como gente del interior, no es porque no es porque sea distinto a la de Buenos Aires. Al Colón también van 10 personas, digo, en relación a la cantidad de habitantes. Es decir, uno ve al Colón muchas veces lleno. Y la verdad es que Buenos Aires tiene más
gente,
claro. Es decir, acá también son poquitos y es interesante que ustedes trabajen sobre ese
a las presentaciones nuestras vienen en general mucha gente. O sea, las presentaciones que hemos hecho en el Centro Cultural de Viedma,
que capaz que tengan más éxito ustedes con esa propuesta que la gente en el Colón, porque es el propio Colón el que a lo mejor presenta ese prejuicio.
Sí, no, yo no sé si es un prejuicio también, son ciertas líneas de acción que tienden a eso, a generar justamente, asociar a la música orquestal con la música de una élite que consume eso, sí. Bueno, tiene que ver también con una hasta una mirada político-ideológica de todo esto, ¿no?
Pero finalmente vos cuando vas al Colón, y esto que es una cosa que a mí me pasó, siempre me llamó la atención, que lo que está recontra lleno son las entradas más baratas y a lo mejor son descendientes de italianos o de judíos que tienen el hábito de ir a escuchar ópera, por ejemplo, y está lleno, y van a Paraíso, que cuesta 2 mangos, ¿viste? O sea, que a lo mejor es muy difícil transmitir esto, que uno no tiene que ser prejuicioso con eso.
Pero para mí tiene que ver con hábitos de consumo. La gente, les quiero contar, porque ahora cuando estaba hablando Leo me acordé de una anécdota. Y eso fue la primera vez que nos presentamos en Catriel en el marco del Festival del Petróleo.
Sí.
Un escenario mayor, con gente que venía a escuchar.
Rudos petroleros, imaginan ustedes.
Bueno, en realidad mueve mucha gente de La Pampa, es enorme, se junta 15.000, 20.000 personas ahí. Y me acuerdo que, bueno, Catriel y Carlos Johnston, el intendente, viene apoyando toda la actividad que venimos realizando, incluso desde que se formara con una protoorquesta que armamos en 2013. Y entonces en un momento me pregunta, ¿pero qué van a estar tocando ustedes? Y estaba realmente preocupado porque hiciéramos algo que a la gente no le gustara.
Sí.
Entonces yo le dije, no te preocupes, que vamos a hacer algo que la gente se va a enganchar. Con lo que más enganchó a la gente fue con los valses de Johann Strauss.
Ah, mira.
Porque era una cosa muy motivante desde el cuerpo, sí. Era música que de alguna manera también conocían, si bien no conocían esos valses en particular, sí. Quizás no era el Danubio Azul,
sí.
Estábamos haciendo valses bien movidos, la gente se enganchó muchísimo. En realidad, si es una propuesta de un lenguaje musical con el que ellos compartan, con que el público comparta algo, se hace muy, muy sencillo el diálogo, porque en realidad cuando hablamos de música o hablamos de cualquier tipo de lenguaje expresivo, de cualquier índole, lo que tiene que haber es un diálogo entre la obra, entre lo que está sucediendo y el público. Uno dialoga con un cuadro, y para poder dialogar con un cuadro uno tiene que manejar cuestiones rudimentarias del lenguaje para entender qué está pasando, ¿no? Entonces hay gente que a una exposición de cuadros ni siquiera se acerca. ¿Por qué? Porque realmente no posee los recursos para poder entablar ese diálogo con la obra. Con la música estamos tan expuestos todo el tiempo, bombardeados por música, lo que se le llama música comercial. Comercial o no, en realidad no define a la obra en sí. No es que tiene una característica precisa. Lo que lo define la música comercial es que está todo el tiempo uno siendo bombardeado con esa música. Entonces lo que proponemos a través del arribo de nuevos lenguajes musicales o de músicas distintas es justamente eso. Poder, en el formato en vivo, porque una cosa es escuchar un concierto para flauta, como el que tocó Leo, que tocó este concierto para flauta de Mozart en Re, escuchar el concierto ese para flauta.
Tiene concierto, el concierto para flauta y el teléfono.
No, pero escuchar ese concierto en vivo es una experiencia completamente distinta a escuchar escuchar un disco. Pero es absolutamente distinto, es como ir a escuchar cualquier banda en vivo o mirar un partido de fútbol en vivo o estar en la cancha. Son las expresiones de lo que es el vivo. Entonces, llevar a la orquesta a todos los lugares de la provincia es justamente uno de nuestros objetivos.
Y un dato que no es menor, que realiza la Orquesta Filarmónica de Río Negro también, es acercar también, como decía antes Martín, los compositores rionegrinos. Son muy pocas las orquestas argentinas que estrenan obras, o sea, son muy poquitas las que estrenan obras anualmente en sus temporadas. La Orquesta Filarmónica de Río Negro no solamente estrena anualmente obras, sino que estrena obras de compositores propios de Río Negro. Esto realmente no sé en cuántas oportunidades se habrá ocurrido en otro lugar, pero realmente es un trabajo que nos llena de orgullo, obviamente, poder acercar no solamente el repertorio clásico tradicional, sino también estos compositores que muchas veces se les comisionan obras para ciertas ocasiones o para la Orquesta Filarmónica, que no es un dato menor.
La verdad que también los escucho a ustedes y me sorprende muchísimo, porque no sé cuántos somos ahora los rionegrinos, pero no debemos ser muchos más de 650.000, creo que debemos andar por ahí, y tener una filarmónica, tener músicos, compositores, la verdad que sorprende muchísimo, ¿no? Porque somos poquitos.
Pero, bueno, compositores y músicos, ahí uno levanta una piedra y los encuentra, en Jacobacci. ¿En serio? Bueno, en Jacobacci uno diría, pero ¿qué compositor está en Jacobacci que escribe para orquesta? Bueno, Raúl Ferrero vive en Jacobacci y es un compositor, escribe para orquesta, le estrenamos la obra. Me acuerdo que el año fue, ya diciembre de 2015, terminamos de hacer una presentación en Chipoleti y se acerca a Daniel Sánchez. Daniel Sánchez es un pianista y compositor de música popular, digamos, de tango, etcétera, de un lenguaje bien conocido, digamos. Y en Chipoleti, en la zona de Chipoleti, él dijo, mira, hace tiempo que quiero escribir algo para orquesta. Y bueno, escribió Confluencia, que le venimos tocando todo el año, que nos cuenta del Río Negro, del Río Neuquén, del Río Limán, nos cuenta acerca nuestro. Que esa es otra cuestión, nosotros creo que estamos en algún proceso de una construcción, de la construcción de nuestra identidad rionegrina, y nosotros también nos involucramos en esa función, de ser una orquesta además que está en todos lados, porque estamos viajando constantemente a distintas localidades y estamos tratando también de que haya un emergente regional y local en cada una de nuestras presentaciones, a través del estreno de obras, a través de la participación de ensambles locales. Nuestra última presentación aquí en diciembre participó el ensamble Sonoridad Andina con nosotros, que hicimos una obra en conjunto. Por ahí son cosas que ahí en los medios no sale, porque por ahí no son cosas que...
me acuerdo de ese diciembre. Vos no estuviste acá en diciembre.
Perdón, Leo. Sí, pero no es que abundaron, no abundaron las notas después en los diarios con esto, porque por ahí las noticias culturales no son las que llenan los medios de comunicación, por ahí porque no es lo...
No.
¿No? pero creo que el trabajo que hacemos nosotros es un trabajo que a mediano y largo plazo lo vamos a poder palpar.
Bueno, ya eso, ustedes tienen un trabajo por el que les pagan, que es el que están haciendo, pero esto ya tiene que ver con una voluntad de ustedes, o sea, la difusión personal, venirte a un medio, estar explicando, estar convocando, ya esto tiene que ver con la voluntad personal de...
No, yo lo creo parte de nuestras funciones, hacer este trabajo.
Sí, hasta ahí. Yo también creo que uno no trabaja de músico, uno es músico también, entonces estás 24 horas viviendo... De esa manera.
Leo acaba de decir algo muy particular, porque es verdad, uno no es un trabajador de la música.
Sí.
Porque, uno trabaja de la música, vivimos, me pagan por ser músico, por la dirección artística, pero uno es músico todo el tiempo, estás todo el tiempo, nuestras esposas lo sufren a esto, los hijos también, y en otra manera también es una parte linda de ellos, pero... Estamos todo el tiempo, somos músicos.
¿Cómo viven las esposas de los músicos?
Mi esposa está bastante agobiada ya de escuchar la flauta diariamente durante muchas horas del día. Sí, el tema es que la música requiere, por lo menos en mi caso y en la mayoría de los compañeros de la orquesta, son muchos años de estudio académico. Sí. O sea, estoy hablando, a mí particularmente fueron 5 años en la escuela de música en Rosario, luego 3 años de profesorado y luego afuera otros 6 años más. Pero eso ahí no terminó mi instrucción. Yo diariamente sigo estudiando y la mayoría de los músicos ocurre exactamente lo mismo.
¿Cuántas horas de práctica por
día? Mínimo yo 3 horas por día. Hoy día que ya considero que ya las 8 que tenía que estudiar diariamente ya no es necesario.
Ya son 3.
En el momento de mi instrucción, sí, donde no tenía que trabajar ni tenía familia, eran entre 6 y 8 horas diarias.
Pero no creo que sea tan agobiante tener marido músico. Que,
después te paso el número de mi esposa.
No creo que sea tan agobiante. Creo que debe haber cosas más agobiantes. Y en tu caso, ¿cómo vive tu mujer esto?
Bueno, mi esposa y mis dos nenes también. Bueno, uno se ríe de esto porque en realidad estamos viajando todo el tiempo y demás. Pero no, creo que es una linda vida. O sea,
sí.
Creo que es lindo, son casas llenas de música, tener papás que estén subiendo al escenario, lo viven con mucha naturalidad. Mi hija más chiquita, que yo cuando nacieron mis dos hijos vivíamos afuera, mi hija más chica, el escenario era subir, o sea, era conocida, era entrar al teatro, era su segunda casa, porque era todo el tiempo estar ensayando en un teatro o en conciertos. Creo que en ese sentido la amplitud, no, nuevamente voy hacia el tema del lenguaje, las convenciones, sí, la amplitud de lenguajes y convenciones que tiene la gente que puede justamente relacionarse, dialogar con lenguajes artísticos, es algo que, bueno, no tiene precio. Y eso, en ese sentido, que sea, mis hijos o mi esposa estamos muy habituados a eso, a consumir galerías de arte o uh-huh, a escuchar música o títeres o teatro. Es algo que muy naturalmente ellos lo pueden hacer y creo que tiene que ver también con la actividad que llevo a cabo yo, ¿no?
¿Y qué nivel de recepción frente a esta oferta tenemos los rionegrinos? ¿Cómo somos los rionegrinos?
Yo creo que a mí me ha sorprendido mucho la espontaneidad de después de cuando termina la obra, los aplausos, el impacto que tiene la gente. Hay una espontaneidad de que uno se da cuenta que realmente, justamente por esto, al no tener tanto trayecto, uh-huh, tal vez de orquestas sinfónicas, uno no sospecha de que son reacciones espontáneas. Y realmente la gente queda sorprendida, pero gratamente sorprendida. Sí. Tal vez hay algún tipo de pensamiento previo que se disipa luego de escucharnos, y esa es la cara de satisfacción de haber encontrado una nueva forma, tal vez musical o artística, que tal vez lo sorprendió, porque es realmente muy espontáneo y realmente notas el calor de la gente. Obviamente que hay obras que agradan más, obras que agradan menos. La orquesta también tiene sus momentos donde hay más o menos brillo, como cualquier actividad.
Sí.
Pero vos ves que hay una reacción espontánea, o sea, no hay una reacción de automática, sino que realmente siente que el mensaje que se trató de, o la emoción que se trató de plasmar en el escenario, llegó donde debía llegar.
¿Y ustedes están contentos haciendo esto acá?
Y completamente.
Me encantó porque vos también fuiste muy espontáneo.
Realmente es que lo disfrutamos, te digo, más allá de que vos una de las primeras preguntas que le hiciste, yo la dirigí hacia Leo, que tiene que ver con la producción. Es un esfuerzo muy importante. Ahora veníamos caminando y íbamos pensando, bueno, en marzo vamos a arrancar en Villa Regina, que es donde probablemente tengamos como el lugar centro de operaciones, uh-huh, los miércoles y jueves de cada mes, una vez por mes. Pero vamos a arrancar en Regina y después vamos a ir acá. Y por ahí podríamos pasar por Río Colorado y después ir a Sierra Grande, porque el 25 estaríamos ahí, después ir a Balcheta, porque estaban... Y entonces, no solo es un esfuerzo desde el punto de vista de la producción, sí, sino para los que
físico,
ponemos el cuerpo, ¿no?
Arranca, sí.
Uno arranca el miércoles al mediodía o a la mañana, depende de donde sea, y termina el domingo a la noche, después de haber tocado muchas, muchas horas... Y después de hacer todo ese esfuerzo, pero se ve gratamente compensado. Eso es algo que los músicos lo observan y lo sentimos todos, porque uno hace todo esto y luego se encuentra con gente que mi papá era, y como estás nombrando, italianos, judíos, alemanes. Porque en todos los lugares uno se encuentra con gente que dice, no, porque mi abuelo cantaba esta área, o porque con mi abuelo yo escuchaba esto, o con mi papá.
Sí.
Gente mayor, que mucha gente mayor, emocionada hasta las lágrimas. Eso es algo
es que
muy
la
habitual.
Música es como los olores de tu historia. O sea, es una pavada, pero es cierto, yo escucho música de los 60, de los 70, me tiro al piso y lloro, ¿viste? Porque digo, es mi historia, y lo mismo te pasa con el olfato, que es el primer cerebro que tenemos, ¿viste?
Sí. El más primitivo.
Sí, claro, entonces ahí te deja, te deposita en ese lugar donde sentiste tantas cosas, así que bueno, me alegro mucho de tenerlos acá y me alegro mucho de que vayan a gratificarnos en el Cóndor. Uh-huh. Ustedes no van a tener el problema que tuvieron los tipitos el otro día.
Esperemos que no.
No creo.
¿Qué es eso que lo que pasó con el tema de...?
Sí, una banda que estuvo el sábado y bueno, un
sí, ahí. Pero te cuento, Claudia, estamos el jueves entonces aquí en el Cóndor.
Dale.
El viernes vamos a Las Grutas, que es, hacemos la apertura del Festival del Golfo.
Dicen que nos oyen en Las Grutas, así en San Antonio, así que siempre que hago notas nos saludan, así que aprovechemos para decirlo.
Entonces, en Las Grutas estamos en un escenario que está montado en la cuarta bajada. Uh-huh. Y el domingo cerramos las presentaciones con Chango Espacio y con Gintoli en el Bolsón, en el marco del aniversario de la localidad. Uh-huh.
Bien, bien. ¡Qué viajón! Uh-huh. O sea, bandera. Bueno, sí, te encargo. O sea, es una actividad que además pueden hacerla cuando son muy jóvenes, porque te digo que no es... No, ¿sabes por qué lo digo? No, porque sí, en este caso el traslado es... ¿Por dónde van?
Mira, la próxima vez vamos a traer de invitado a uno de nuestros fagotistas.
Yo tengo 59 años y me banco cualquiera. Mira, o sea,
Edgardo
que
Romero supera los 70, perdón, no. Si Edgardo está escuchando, capaz que no tiene tanto, pero yo creo que sí.
Hay joven, hoy es sorprendente, los premios Nobel, si te vas fijando los últimos años, los premios Nobel son todos arriba de 70 años, 75 años, es decir, que sí es cierto, cada vez somos más longevos y muy activos en nuestra vida. Pero digo, por las comunicaciones en Río Negro, no es que van a ir en avión, van a atravesar la 23, que van a llegar seguramente para ir al Bolsón,
y vamos a tardar unas buenas 12 horas o 13.
O sea, van a llegar hasta Jacobacci, que creo que haya falta, y de ahí supongo que van a agarrar las 6.
En Jacobacci, para más datos, almorzamos allí y después seguimos para almorzar.
¿Y por dónde siguen? ¿Por la ruta 6?
Sí.
¿Por la ruta?
No.
¿Van a Bariloche?
Por ruta 20. No, ruta 6, vos decís la de las minas, las que vas por abajo.
No,
para...
la ruta 6, que está muy bien. Que
sí. Normalmente
cuando voy al Bolsón, voy hasta Jacobacci por la 23, que es asfalto, y desde la 23, mira lo que estamos hablando. Pero esto hace a la vida del Río Negrino.
La producción de la Filarmónica.
Esto hace a la vida del Río Negrino, hay que saberlo. Desde Jacobacci hasta el Bolsón podés llegar por la ruta directo, por la ruta 6.
Por eso es la
es
que te
muy
digo.
Corto.
Por Neorquinco, decís vos.
Claro, es muy corto, es muy linda ruta.
Es preciosa, yo le he dicho en un par de oportunidades. Pero es que claro que entras en el Maitén. El problema es que la ruta, las veces que yo pasé, no estaba como para que pasara circular un micro de dos pisos.
Ah, bueno, no es cierto. Yo de hecho en camioneta.
Sí,
¿no?
Pero bueno, te digo, no, está Edgardo, que por ahí es el mayor. Uh-huh. Pero otro ejemplo fue Miguel Ángel Barcos.
Sí.
Y él a nosotros nos decía, todo el tiempo era un agradecimiento a la orquesta, que era recíproco. Porque ellos se sienten también que es rejuvenecer, porque es estar acompañado y estar haciendo una cosa muy intensa. Pero la energía del grupo, y aparte es un grupo humano muy lindo, la energía del grupo te invita a eso. Hay gente que viaja más o menos enferma, porque hay gente que en general a alguien le pasa algo, en un grupo de 60 personas. Y sin embargo,
60
funciona.
Personas son.
Y claro. Oh,
qué bárbaro. O sea, hay que organizar todo eso, hay que armar toda esa logística.
Bueno, por
qué
eso está acá.
Y hacen de todo.
Y es un poco intenso.
En la producción hay más gente, ¿no? Digamos, nosotros pensamos un poco en general la estructura, pero hay más gente que trabaja.
Bueno, chicos, esta es su casa. Siempre la viene a ver a Chely, pero pueden contar con cualquiera de los programas de esta radio para difundir, para acercarse y para mostrarle a todo el mundo que se levantan tomando mate.
Vamos
y que son re comunes. Hacen cola. Bueno, estuvimos con Leonardo Spilcini y Martín Fraile, que son de la Orquesta Filarmónica de Río Negro, que van a estar el 26 de enero a las 22 horas en el Cóndor, después siguen la recorrida en Las Grutas y en el Bolsón, y que les agradezco muchísimo haber venido hasta aquí y que les abra esta casa para que sea la casa de ustedes también.
Bueno, ¿dale? Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia.
Gracias, chicos.